Capital, la bolsa y la vida.
Tecnológicos a tope, nuestro espacio Big Data. Volvemos a hablar de la Insurtech, de la tecnología que ha entrado para revolucionar también el mundo de los seguros. Y nos acompaña de nuevo, retomamos la entrevista con Cristina García, directora general del grupo PSN. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida.
Muchas gracias.
Nos acompaña también Esther Morales, directora de desarrollo de negocio de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola.
Buenos días. Y Julio Rodríguez, director de Avanda Consultores. ¿Cómo estás, Julio?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, quizá podríamos, Cristina, situar la definición de Insurtech, porque a veces utilizamos estas palabras con mucha alegría, pero aquí estamos hablando de algo que ya ha revolucionado las fintech, el mundo de las finanzas, y las insurtech, el mundo de los seguros, porque ahí también está transformando, ya ha transformado todo, ¿no?
Estamos en ello, yo creo que estamos en ello. Insurtech al final está compuesto de dos palabras, la primera parte insurance, que es la parte en inglés seguro, y tech por la parte tecnología, y recoge como en otros sectores, pues cómo la tecnología está cambiando muchísimo de los aspectos del sector ahora mismo, como dices tú, pero también vemos que vienen muchos cambios en el corto y medio plazo.
Cambios que tienen relación directa no solo con la tecnología, sino con la nueva forma en la que los clientes nos relacionamos con las empresas, claro.
Efectivamente. Esta revolución tecnológica en todos los sectores, no solo en el sector seguros, viene mucho marcado por el consumidor, por lo que la tecnología le permite hacer al consumidor. Entonces, los llamados millennials, incluso los que no son tan millennials, pues ahora somos más infieles, es decir, a un clic te puedes ir a un competidor con bastante facilidad, estamos mucho mejor informados, queremos las cosas de otra manera, queremos acceder a determinados servicios a lo mejor en otros sitios o en multidispositivo. Es decir, toda esta revolución del consumidor arrastra que las empresas tengamos que hacer las cosas pues diferente. Y de nuevo, una vez más, la tecnología lo permite. Ahí está el cambio.
Estaba pensando en esto que decía Cristina, y como consumidores, efectivamente, con la tecnología hacemos tres cosas. Una, comparar. Siempre comparamos. Dos, lo quiero ya. No quiero ir a una oficina, no quiero esperar. Quiero el contrato cerrado ya. Y tres, lo quiero más barato.
Lo quiero más barato, o lo quiero mejor, o quiero algo que se adapta mejor a mí. Todo el tema de tecnología, la parte colaborativa que tiene eso también, que el exponente máximo son las redes sociales, pero al final una marca no tiene tanto impacto en determinados colectivos como la recomendación de un grupo, la recomendación de otros usuarios. Y eso cambia también radicalmente el poder de la marca sobre las personas, ¿no? Y cambia muchísimo el espacio competitivo en el que nos movemos.
Sí, por lo que estabas comentando, en realidad lo que se ha producido es un cambio de la mentalidad de los contratantes. Pero ¿cuál es ese perfil de consumidor de seguros de hoy en día? ¿Ha cambiado mucho versus el perfil tradicional?
Pues ha cambiado y va a cambiar más. El sector seguros es un sector muy tradicional. Todavía tenemos muchas, no sé si revoluciones, no voy a decir revolución, pero muchos cambios pendientes por poder ofrecer esto. Y además el sector seguros es un poco difícil generalizar porque es muy amplio. Nosotros, por ejemplo, como mutua de seguros, una parte de ahorro importante, lo que hacemos es la previsión social, es seguros de ahorro a largo plazo, es te quito los problemas o las preocupaciones de tus ahorros, tu jubilación a largo plazo. Y no sé, no compara tampoco con alguien que quiere un auto, un seguro de un auto. También lo hacemos,
¿no?
Pero
vida,
un auto,
¿no?
Uno de vida,
sí.
O un seguro de salud. Sí. O sea, yo creo que este sector seguros es muy amplio y merece la pena a veces dar un vistazo a él por trozos, ¿no? O por ramos que llamamos nosotros o por perfil del asegurador.
Vamos, como si fueran mundos distintos, ¿no? Cada ramo del seguro.
Cada ramo del seguro son mundos, no son distintos, no son opuestos, pero son diferentes. Y luego hay otros sectores que entran en el sector seguros. El sector seguros tradicionalmente ha estado muy, no sé si, no iba a decir muy aislado, pero sí aglutina de una manera determinadas cosas y entran otros sectores que entran también como un ecosistema a trabajar con los seguros.
Por ejemplo,
la tecnología. Es decir, no solo los cálculos actuariales, no solo, por supuesto, tener otra serie de cosas, servicios. Cada vez hablaremos de pólizas, pero hablaremos de servicios asociados a las pólizas. Yo quiero un ciberseguro, pero bueno, también quiero que me atiendan o que esa póliza lleve otra serie de servicios asociados, ¿no? Que también necesito. Entonces, eso abre el mundo del seguro y yo creo que es bueno, que lo que viene es bueno.
Sí, Cristina, tú lo has dicho antes, el sector seguro es un sector muy tradicional y desde el punto de vista de sistemas yo siempre he escuchado que precisamente no es un sector muy avanzado. ¿Cómo está en este momento el sector seguros para afrontar esta transformación de la que estás hablando?
Pues yo creo que muchas compañías, la nuestra es una de ellas, pero bueno, por la relación que tenemos pues con otras compañías y otros compañeros, están en estos momentos afrontando cambios tecnológicos importantísimos dentro de las propias compañías, cambiando lo que nosotros llamamos pues los cores aseguradores o cómo se emite realmente una póliza o se cobra o se da una prestación, pero también en otros aspectos, ¿no? Metiendo tecnologías que hoy se llaman pues Agile o que se llaman de otra manera, o sea, intentar trabajar de una manera diferente también para darle un poquito de velocidad a lo que hacemos. O sea, el factor velocidad en seguros, igual que en otros sectores, también empieza a ser determinante, ¿no?
Estaba pensando en esto que dice Cristina, qué razón, claro, antes un seguro era para cubrir un riesgo, varios riesgos, pero ahora efectivamente, está dando cuenta que es así, le estamos pidiendo cada vez más servicios, es como un secretario o secretaria para todo. Yo, por ejemplo, busco un albañil, no porque haya tenido un problema, sino para hacer una reforma y se lo estoy pidiendo al seguro, por ejemplo, ¿verdad?
Efectivamente, así es, pero puede pasar pues con infinidad de cosas.
O cambiar de coche.
O todo lo que tiene que ver con tecnología. Yo quiero un seguro, pero quiero que alguien me ayude si me quedo sin. Tengo un problema con mi iPhone, o tengo un problema, perdón, con mi teléfono, o tengo
también
un problema con mi tablet. Y yo quiero que además me ayuden o me arreglen, ¿no? Me rescaten los datos, me digan cómo hacer esto. Hay muchos servicios asociados.
Así que, Esther, como generador de datos, políticas, el mundo del seguro es fantástico, ¿no?
Totalmente. Cristina lo decía la semana pasada, el sector seguros es un negocio solvente, pero es un negocio tradicional, pero sí que es verdad que se está produciendo una transformación tecnológica en todos los ámbitos, y en el sector InsurTech también. Entonces, bueno, y por dar datos, el año pasado la inversión en InsurTech superó los $1,700 millones. Entonces, es algo que está muy, muy patente, que las compañías aseguradoras saben que tienen muchos datos, y encima con esa transformación y ese cambio de paradigma que ahora como clientes, se lo estaba comentando Cristina, queremos otro tipo de coberturas, pues hay una riqueza en los datos que las compañías aseguradoras lo saben, cada una está en su momento, hay algunas que ya están apostando por sacar valor de los datos, otras necesitan poner en orden primero sus datos para sacar ese valor, pero sí que es verdad que ya son bastante conscientes de ello.
Lo de poner en orden tiene que ver con la cultura tradicional, ¿no? Supongo, sobre
sí,
todo.
Sí, sobre todo, pues al final las compañías crecen y van adquiriendo, pues a lo mejor compañías que se dedicaban a un tipo de seguro, un tipo de rama, como estaba comentando Cristina, empiezan a adquirir otras compañías y vienen con datos muy diferentes a los que ya tenían. Entonces es muy importante que todos esos datos sean homogéneos y que empieces a sacar valor y poder que sean más transversales, que un cliente que te viene de una compañía adquirida con un seguro de coche, que seas capaz de detectarlo y que por el perfil que tiene veas que es muy afín a un seguro de casa.
En el grupo PSN, ¿cómo estáis trabajando, Cristina? En esto de ordenar los datos y saber cuáles queréis utilizar, cuáles os interesan más.
Pues llevamos ya cuatro años. Con una importante transformación tecnológica dentro de nuestra casa. Realmente que además afecta pues a todas las áreas de la casa, a todos los departamentos. Estamos trabajando muchísimo en digitalizar toda la operación, lo que son las operaciones, es decir, poder estar muchísimo más rápido en el mercado y cuando se emite una póliza, una prestación, también muchísimo más rápido. Estamos trabajando en todos los temas que tienen que ver con estudio de datos, marketing, allí nos ayuda Piper Lab, creando, bueno, eso como llaman ellos, la piscina, ¿no? Yo digo, no sé si todavía el nuestro es Lake, es un poco más pequeño, pero bueno, ahí estamos trabajando porque los datos somos conscientes que son la materia prima y entonces hay un proyecto grande de sacar valor de esos datos, por supuesto empezando poniéndole orden, lo primero es orden y luego valor, y bueno, y transformando realmente todas las experiencias que tienen que ver con este usuario. Nos ponemos en los pies del mutualista y a partir de ahí, de lo que queremos que un mutualista o un cliente quiere, un asegurado, es donde empezamos a trabajar los procesos. Entonces, realmente, sí, llevamos mucho tiempo, ya 4 años.
Sí, el sector seguros se fundamenta sobre todo en una serie de canales, agentes, esa es precisamente su gran músculo comercial, ¿no? ¿No hay una cierta resistencia de determinados canales a este proceso de transformación? Muchos de ellos sienten que el dato es de ellos, el cliente es de ellos. ¿Cómo vais a gestionar esos conflictos?
Pues el sector seguro es un sector muy mediado. Nosotros es que somos un poco especiales, somos la única aseguradora que tenemos red propia, okay, con lo cual no tenemos, creo que nos ha dado una fortaleza brutal en estos momentos y es que no estamos mediados. No tenemos estos conflictos con la propiedad del cliente, pero efectivamente lo hay. Es decir, un sector mediado le da mucha potencia, te da mucha capilaridad, te da llegar a muchos sitios, pero en un determinado momento el que tiene el valor está en el contacto con el cliente. Entonces, ahí es donde yo creo que también van a ocurrir cosas en grandes marcas porque el valor está en el contacto con el cliente, no tan solo en quién es capaz de emitir una póliza.
Y ahí os sentís con ventaja, entonces.
Ahí estamos con ventaja. Es una apuesta de hace de toda la vida, muchísimos años, pero nuestra red es propia. Estamos estudiando otras posibilidades y, por supuesto, el canal online, canal directo y otra serie de cosas, pero nuestra red es propia. Y eso en estos momentos, y en este tema en concreto, en otros no, pero en este tema en concreto nos da muchas ventajas.
También es una singularidad ser una mutua, claro. Imagino que hay diferencias, ¿no?, entre las aseguradoras, que son sociedades anónimas, muchas, la mayoría, ¿no?, todas, creo.
Mucha.
Y las mutuas.
Mucha. Especialmente nuestro propósito de existir, que al final es lo más profundo que tiene una compañía. Al final nosotros somos sociedad civil en el sentido de tenemos una responsabilidad social con nuestro entorno y eso es lo prioritario. Y además no somos cortoplacistas, y eso también se nota mucho. Por supuesto, tenemos que ser rentables, tenemos que ser eficientes, pero nos podemos permitir pensar a largo plazo, porque no tenemos a corto nadie que esté pensando en un dividendo o en una cuenta de resultados a corto plazo. Aún así devolvemos todos los años muchos millones de euros a nuestros mutualistas en mejorar sus tipos de interés, lo que nosotros llamamos la PB, tenemos residencias de tercera edad, tenemos una residencia de verano, tenemos escuelas infantiles, y devolvemos a la sociedad, a nuestros mutualistas, lo que entendemos que ellos necesitan, ¿no? O dónde podemos aportar más valor.
Hay datos también, ¿eh?
Sí, hay muchos. Es que, por eso nuestro entramado no es solo asegurador, aunque el sector, la parte de aseguradora sea el corazón, nuestro ecosistema es muy amplio.
Sí, mencionabas antes que hoy en día se está incrementando los seguros sobre el estilo de vida, más que lo tradicional es sobre objetos, y se está cada vez más. ¿Cómo se puede asegurar el estilo de vida? ¿A qué te refieres?
Pero el estilo de vida es más que puede llegar momentos, y algunos lo llaman microseguros, en que tú quieras asegurar una experiencia. Mira, yo quiero asegurar que voy a ser capaz, o que quiero ir a este concierto y no me va a pasar nada para ir, o este viaje, o esta situación, y además lo quiero hacer en este momento, o bueno, hablábamos antes fuera de micrófono, el peer-to-peer, quiero hacerlo con este grupo de gente. Es decir, al final, el mutualismo, los seguros mutualizas el riesgo. Yo puedo elegir con quién quiero... quiero elegir con quién quiero compartir ese riesgo, ¿no? Ajá. Entonces, la tecnología, de nuevo, permite poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido es un poco el camino hacia el que vamos.
Sí, los seguros peer-to-peer que estaba comentando Cristina, pues han comenzado en Alemania y parece que están proporcionando bastante ahorro a los asegurados, y consisten en seguros colectivos que se comparten con personas similares a ti. Imaginaros una mujer de una edad concreta en una franja de edad que utiliza su coche solo los fines de semana. Entonces tiene unas características muy específicas que puede compartir con otros, y ¿qué hacen? Pagan una prima, y esa prima se va dividiendo, por una parte, la tasa que se paga a la compañía, y luego se crea un depósito común para pequeños arreglos. Entonces, de esta forma se crea un depósito bastante amplio que te permite pagar esos pequeños arreglos, y a final de año se descuenta de la prima global, con lo cual cada año esa prima te va saliendo más barata, a la vez que según se van uniendo nuevos asegurados, vas pagando menos prima, y se han calculado que hasta ahora del 80% ya en Alemania, que se está llevando a cabo, además de reducir también el fraude. O sea, que se está transformando todo, y como estaba diciendo Cristina, yo utilizo, por hablar de seguros de automóvil, utilizo mi coche en un periodo concreto y quiero solo cubrir esa parte.
¿Y no hay problemas legales alrededor de todo esto?
A ver, el sector...
La imaginación me va muy rápido. Sí. Y se me ocurre que me podría asegurar yo si tengo varios coches, en lugar de tener que asegurar a todos los coches que tengo, por ejemplo.
Yo creo que es una tendencia. A ver, el sector seguro es un sector muy regulado. Entonces, eso para la tranquilidad de los asegurados, es muy regulado. Que eso es bueno, una parte buena. ¿Qué pasa? Que otra parte que tiene esto es que el sector en sí ha sentido durante mucho tiempo, precisamente, que por estar regulado estaba protegido de todo esto, ¿no? Entonces, esto no va a llegar porque yo estoy regulado y total, aquí no puede entrar nadie nuevo. Pues no, quiero decir, estar regulado hace que estas tendencias que vienen de determinada manera, pero vienen, ¿eh? O sea, no las paran, ¿eh? Probablemente las se adoptan de otra manera, llevan otros plazos, pero no las paran. Se pueden hacer cosas. De hecho, hay gente por ahí haciendo cosas muy interesantes en este sentido.
De hecho, ahora se está hablando mucho de los smart contracts en seguros basados en la tecnología blockchain, donde tú tienes tus cajas que se van validando por un colectivo bastante amplio y tienen que estar validados por un porcentaje muy alto para que esa póliza salga a la luz. Entonces, bueno, se están realizando otras modalidades, pero siempre dentro de bastante seguridad.
Todo evoluciona. Si no me equivoco, el grupo PSN nació como una mutualidad de profesionales universitarios, ¿no? Y de sus colegios profesionales.
Sí, nació primeramente, bueno, 87 años con los médicos.
Con los médicos.
Fueron los primeros. Enseguida se incorporaron los farmacéuticos, los veterinarios y los odontólogos. Y ya hace bastante tiempo se cambiaron estatutos. Y sí que queremos aglutinar la protección del profesional que es profesional universitario, o sea, del profesional, un poco vertebrar a los profesionales universitarios de este país. Y somos su mutua. O sea, así nos presentamos al mundo.
De este ámbito. ¿Y puede crecer a cualquier otro?
Puede crecer. Hombre, el sector de profesionales universitarios en este país es enorme. Tenemos mucho
por
abarcar.
Claro.
Es enorme, sí. Pues ha adquirido alguna empresa, de hecho, ahora, para temas de ingeniería, empezamos a tener bastantes ingenieros mutualistas, ya teníamos acuerdos con algunos abogados, trabajamos mucho con los colectivos, muchos con los colegios profesionales.
Aunque ellos tienen sus propias mutuas también, tanto los abogados como los ingenieros. Es un país muy de oficio, ¿no?
Sí, algunos tienen, otros tienen menos. También el sector sanitario es más amplio, es decir, todo lo que tiene que ver con pues logopedas, enfermería, psicología también. También somos muy, muy afines, entendemos muy bien lo que necesita. Nuestros productos están muy adaptados a esas necesidades. Son muchos años en el sector. Somos de nicho, muy, muy especializados, la verdad.
Oye, a mí me interesa hablar del Internet de las cosas. ¿Cómo afecta esto al mundo de los seguros? ¿Qué va a cambiar con todas estas cosas, Esther?
Pues, por ejemplo, por dar datos, el sector seguros de automóvil, que suele ser aproximadamente es un 16% de todos los seguros globales, antes cuando te cotizaban un seguro de automóvil era en función de sexo, edad, tipo de vehículo, años de carnet de conducir. Ahora con el Internet de las cosas y con todos los datos que te puede proporcionar estos dispositivos, pueden saber la forma de conducción, incluso cuándo conduces, cuándo no, cuántos kilómetros y tu forma de conducir. De esta forma te pueden adaptar mucho mejor el tipo de seguro. Es un ejemplo, yo creo que bastante, bastante claro de cómo nos está transformando. Ya no estás dentro del nicho de tu edad, el tipo de vehículo y los años de carnet, sino en tu forma de conducir.
Me da la impresión, Esther, escuchándote, que el siguiente paso ya no es el Internet de las cosas, ya es el Internet de nosotros, de las personas, ¿no? Porque nos van a monitorizar cada cosa que hagamos, ya da igual lo que haya en el exterior.
Claro, eso, bueno, siempre decimos que recoger los datos es positivo porque al final lo que se intenta es que los usuarios y los clientes de todo tipo de servicios tengamos una adaptación mejor a lo que necesitamos. Entonces, bueno, sí que te tienes que prestar a ello. Hasta ahora se están haciendo pues muchas pruebas, ¿no? Que te dejes efectivamente monitorizar tu forma de conducir a través del móvil o a través de dispositivos que colocan en tus vehículos, pero bueno, sí que se va entrando.
O incluso tu alimentación o
seguros de salud.
Eso para seguros de salud, efectivamente.
Bueno,
con
el sueño de los seguros es esto, ¿no, Cristina?
Salud en hogar, toda la casa conectada. Es decir, al final, si tú tienes sensores que detectan pues una fuga de gas, un problema de gas,
claro.
Efectivamente tu seguro debería adaptarse, ¿no? Tu primaria debería adaptarse a menos riesgos.
¿Y no están preocupados los actuarios de ser sustituidos por un algoritmo?
Todavía no. Yo creo que todavía no. Yo vendrán antes otros, yo creo que los actuarios. Pero sí es verdad que van a cambiar mucho, mucho, mucho. Tiene que cambiar mucho pues cómo estamos entendiendo el seguro. En salud es obvio, ¿eh? Todo lo que es tener las pulseras inteligentes, el saber, bueno, si te cuidas, si no te cuidas. También es un tema que ya están entrando en el tema de seguros de salud.
Me trae muchos beneficios para los seres humanos, ¿no? Porque gracias a esa información compartida y a la experiencia de muchas otras personas, podremos cuidarnos mejor.
Sin duda.
Estar más seguros, en definitiva.
Sin duda
alguna. Bueno para el asegurador y es bueno para el asegurado.
Sobre todo pagar por lo que necesitas.
Sí.
O empezando, cubrirte, por ahí, o cubrirte por lo que necesitas, no por lo que necesitan otros.
Pero eso es un revulsivo muy fuerte, o sea, porque es cierto que ahora estamos pagando por cosas que no necesitamos,
sí.
Pero también sabemos que las cuentas de resultados de las aseguradoras, el ratio combinado siempre está muy ajustadito. Entonces, bueno, como empecemos a mover piezas por ahí...
Pero también pagamos por los excesos de otros, ¿no?
Bueno, ahí esto, los actuarios no van a desaparecer, ¿ves? Ni mucho menos.
Sí, ahora, el gran salto adelante, y Esther Morales nos lo ha contado muchas veces aquí con la experiencia de Piper Lab, es la predicción, ¿no? Cuando ya podamos, los datos, la gestión de estos datos, nos puedan predecir cosas que nos pueden pasar, ¿no?
Eso es, para eso sirve esa recogida de datos, ¿no? No solo para pintar lo que está ocurriendo, sino para ser capaz de adelantarte y prevenir.
Y eso no está tan lejos, ¿verdad?
No está tan lejos, ya se está haciendo.
Esa es mi pregunta. De 0 a 100, ¿en qué situación estaríamos ahora? Porque es que esto se ve como un futuro ahí muy lejano, pero quizás a lo mejor nos sorprendas.
Hay compañías aseguradoras que han lanzado spin-off de sus propias compañías en las que si tú les dejas tus datos, tus constantes vitales, cuánto duermes, cuánto corres, cómo te alimentas, te lo cambian a través de bonos dentro de un marketplace que puedes cambiar por temas de masajes, balnearios y demás. De esa forma están recogiendo datos y conocen mucho mejor al cliente. Entonces, está ocurriendo ya.
O sea que es una realidad en este momento.
Está empezando, pero habría que llevarlo a todos los ámbitos. Y quizá el más potente de todos es el mundo de los seguros, si no nos equivocamos, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, la salud y los seguros, ambos combinados, ¿no?
Cualquier Cristina. Sector que maneje datos, hay datos de interés, nosotros lo hacemos, la banca lo hace. Al final es la materia prima, al final tienes muchísimo valor en los datos. Yo creo que seremos capaces de sacar valor o de otras cosas, o sea, de otros ámbitos, aparte de lo que es la prima pura y dura, ¿no?
Todo es salud, salud financiera, salud, ¿eh? Ahora solo falta la otra, la psicológica, ya no es...
Esa es más complicada.
Esa ya va a ser la monda cuando llegue en su momento. Pues Cristina García, directora general del Grupo PSN, muchas gracias por compartir nuestro espacio de Big Data, por contarnos la experiencia en el InsurTech.
Gracias a vosotros.
Y mucha suerte. Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab, la empresa que asesora este espacio en Capital Radio. Muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros, un placer.
Y Julio Rodríguez, director de Avanda Consultores. Gracias.
Gracias a ti.
Hasta el próximo.